Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Marta de Baile en W.
El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:37 de la mañana. ¿Cómo estamos, cuentavientes? Hoy a toda velocidad. A toda velocidad. Oigan, todos ustedes que aman los coches, que aman el lujo, déjenme decirles que en este momento hay una alegría cortesía de Mercedes-Benz. Y es una súper invitación para que vivan un mes inigualable con exclusivos días de lujo que tienen muchos beneficios. En los días de lujo por Mercedes-Benz van a encontrar bonos exclusivos en modelos Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, el que me dijo Rebeca que me va a regalar, que no, sí, puedo creer que no me lo ha regalado,
en septiembre,
el Mercedes-Maybach 2023 y 2024, y además de los modelos GLB con mensualidades desde 8,226.63 pesos, o el Mercedes-Benz CLA con mensualidades desde 6,740.77. Por si creían que era imposible traer un Mercedes, no lo es, ¿eh?
Ya me vi.
Además de bonos exclusivos en modelos 100% eléctricos, traen Mercedes-Benz cero comisión por apertura y pagos a meses sin intereses. Entonces, no desperdicien esta oportunidad de vivir la calidad y la tecnología de cada uno de los modelos de Mercedes-Benz. Visiten su distribuidor autorizado más cercano. Les va a impresionar la atención a cada detalle. Toda la información en mercedes-benz.com.mx. Juan Garibay, ¿me puedes comprar un Mercedes Maybach 2023, aunque sea? Por favor, ese fue un mensaje para mi marido. Les quiero presentar a Ingela Camba. Ella es una coach sistémica, es supervisora de coaches, de terapeutas, está entrenada en Systemic Team Coaching, es autora del libro Humor en Psicoanálisis and Coaching Supervision, da talleres, da conferencias, y tuvimos la oportunidad de estar el viernes con ella en una dinámica que literal le dije a Ingela, que ya, es alemán.
Cerca. Islandés, pero
islandés.
Cerca.
Islandés. Qué gracias. Cool. Ingela Camba Ludlow. Que viniera al programa a hacer ejercicio con todos ustedes. Entonces, ahorita, no importa qué estén haciendo, quiero que se concentren muy bien. Porque hoy vamos a hablar de qué tan listo estás para cambiar México. Todos tenemos tanto que decir y tanto de lo cual quejarnos, pero en realidad no nos tomamos el tiempo para verdaderamente pensar cuál es nuestra postura, qué es lo que queremos y qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestro país. Y como bien decía John F. Kennedy, dejar de preguntarnos qué puede hacer nuestro país por nosotros, sino qué podemos hacer nosotros por nuestro país. Y nada más les quiero dar un par de datos que son muy importantes para esta conversación. Imagínense ustedes que alrededor del 45 al 50% de los mexicanos registrados en el padrón electoral no votan en las elecciones presidenciales, así como lo oyen. Son 100 millones de votantes en México, jóvenes de 18 a 29 años son la mayoría, y les digo, entre el 45 y el 50 no salen a votar. Y bien dice el gran sabio Mario Guerra, el que no hace nada al respecto pierde el derecho a quejarse. Entonces, hablando de votar, los que no vayan a votar porque no les interesa, porque no quieren, porque no creen, porque les da flojera, porque se van a ir de viaje, ya perdieron el derecho a quejarse los siguientes 6 años. así como lo oyen. Ingela.
Listo. Después de esto, me parece que es una súper invitación a salirnos de la apatía.
Claro.
¿No? Que es el tema principal en las elecciones. Ya de repente el tema no resulta la discusión entre un candidato u otro, sino los que no votan. ¿Cómo es posible que tengamos a la mitad de las personas no votando? Entonces, primero hay que reconocer este fenómeno. Y en la apatía es algo más complejo. Hay dos emociones básicas que están atrás y que son las que vamos a tratar de movilizar con este ejercicio. Pequeño comercial, sí les quiero decir que es como la primera vez que vamos a intentar hacer este ejercicio en radio. Así que aquí nos estrenamos.
Okay,
nada más y nada menos con Marta de Baile.
Okay.
Pero justo les estaba hablando de estas emociones. Son dos. De las siete emociones básicas detrás de la apatía encontramos dos. El miedo y el enojo. El enojo quiere decir que la gente está tan frustrada porque no se cumplieron sus expectativas que decide mejor desconectarse. Y esto es súper grave porque es como si tú dijeras que estás enojado con tu jefe y como estás enojado ya no vas a trabajar. Es que es impensable. ¿Por qué nos permitimos hacer eso con nuestro país? Es que a mí los candidatos no me satisfacen. Hombre, ¿de qué se trata? Claro que no te van a satisfacer, pero lo que tenemos y hay que cuidar es, tenemos un ideal tan grande que nadie se va a aproximar a eso. Pero no por no aproximarse a eso, vamos a quedarnos sin votar y nos vamos a quedar con opciones que deciden otros mecanismos que no son el voto, los partidos y otras cosas más. Entonces, esta es la primera. La segunda es el miedo. De repente nos da tanto miedo a desilusionarnos que tampoco hacemos algo. Como por ejemplo cuando dices, no sé, te van a presentar a alguien y dices, quizá voy a encontrar el amor, y después dices, no, mejor no me ilusiono porque todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales. Y entonces no te abres la puerta a hacer un mundo mejor para ti. Lo mismo nos pasa con el miedo a desilusionarnos, a jugarnos por algo. En la vida, y que esto quede clarísimo, todo el tiempo nos estamos jugando la piel. Y el que no se juega la piel, la verdad no vive. Y lo mismo, tenemos que seguir esta idea para el futuro de nuestro país y para las votaciones. Nos estamos jugando la piel.
Claro, nos estamos jugando la piel. Entonces, todos ustedes que sienten apatía, que dicen, Ana, yo cero voy a votar, es un tema de hartazgo. Y es un tema de miedo.
Y ves que el hartazgo es enojo, ¿eh? Es como que hay como emociones más sofisticadas, pero abajo está el enojo.
Está el enojo. Estás enojado por cómo está el país, por la cuestión económica, por la seguridad, por la violencia, por la salud, por la educación. Estamos enojados. Pero dijiste algo muy bonito. Y en este programa nunca les vamos a decir por quién votar. Lo que sí les vamos a decir es que tienen que votar. Porque uno está votando, a lo mejor no por tu candidato ideal, ¿cómo lo dijiste tú?
Sí, justo, que tenemos un ideal de expectativas que nadie nos lo va a cumplir.
Claro.
No, pero no lo va a ver. Como claro. Tampoco lo hay en el amor, en la mamá perfecta o el hijo perfecto.
Claro.
No lo hay.
Entonces, ¿por quién estamos votando? ¿Por el mejor posible?
Justamente, por el que tenga más apertura a un cambio por sobre cómo están las cosas, ¿no?
Claro.
Y aquí es lo que vamos, justamente das pie perfecto a la dinámica. En esta dinámica les quiero decir varias cosas. Vamos a ir un poco contratiempo, porque en este World Café vamos a hacer unas preguntas que buscan ser reflexivas, profundas, pero además tener un alcance. Cada pregunta es tan fuerte que podríamos pasar una hora y media platicando sobre ellas.
Claro.
Pero lo que necesitamos es extensión. Porque hay muchas cosas que podemos hacer y muchas cosas en riesgo. Y tenemos que hablar de todo eso y solo tenemos 30 minutos, menos quizá 3 o algo así, con esta introducción.
Claro.
Entonces yo les voy a pedir que me den autorización, Marta, Rebeca, que a veces las voy a interrumpir para decirles, tenemos que ir a la siguiente pregunta.
Ok.
¿No?
Y todos participan. Y están duras, ¿eh? Ok.
Exactamente.
Listos.
Entonces vamos a ir primero con una pregunta. Vamos a escuchar a Marta, a Rebeca, y después vamos a empezar a leer sus respuestas. La que más nos conmueve es la que ponemos al aire. Cada quien escoge una, la lee al aire. Si tenemos tiempo, seguimos más con eso. Y si no, vamos a la que sigue.
Venga.
¿Vale? Okay.
Entonces, ustedes me contestan en Twitter o pueden también contestar en Telegram. Y las mejores respuestas son las que voy a leer. Primera pregunta.
Perfecto. Fíjense nada más. ¿Cuál es el riesgo de no salir a votar? De no hacer nada. Se la repito, porque sí quiero que les cimbren sus entrañas. ¿Cuál es el riesgo de no votar y de no hacer nada? ¿Qué pasaría para ti, para tu familia, para tu comunidad?
Rebeca, para mí el riesgo más grande de no salir a votar es que alguien más tome la decisión por mí. A mí no me gusta que tomen decisiones por mí. A mí me gusta tomar las decisiones.
Por ejemplo,
en corto.
¿A quién le gusta que gobiernen su vida? ¿No?
Sí,
¿a quién
claro,
de ustedes, cuentavientes, le gusta que le digan qué tienen que hacer, qué tiene que comer, a qué escuela ir, dónde va a poner su dinero?
Mira, el mayor riesgo, dice aquí MJ, es que perdamos nuestra libertad. Aquí.
Bien, ahí está.
Mira, el Míguez dice, indolencia, pereza para razonar, ese es el gran problema. A ver.
Claro. No, yo pienso que además de...
¿Cuál es el peor riesgo de no salir a votar y de no hacer nada?
Claro, quedemos como lo platicamos en estas reuniones. Quedarnos en esta parte de zona de confort sin el derecho, además, porque eso sí, para quejarnos estamos muy, muy giritos, ¿no? Perdemos, además, yo no quiero perder tampoco mi derecho de exigir, no quiero perder mi derecho de expresarme y no quiero perder, claro, mi derecho de poder, junto con toda la gente, mover a México.
Y, por ejemplo, aquí algo bien importante. En seguridad, ¿no? Papás, mamás, cuando salen sus hijos por las noches, cuando salen al centro comercial, cuando salen a clases, ¿están tranquilos?
Obvio, ¿no?
¿Es eso lo que quieren que permanezca?
Claro.
Cuando se enferman, ¿hay medicinas en los hospitales? Eso es lo que quieren que permanezca, porque uno cree que no tiene nada que ver con uno, pero tiene todo que ver con uno.
Claro.
Las escuelas, ¿les gustaría que sus hijos tengan mejor preparación para los profesores o que sigan siendo estas cuotas que tienen que estar recuperando porque las escuelas no tienen presupuesto y les van pidiendo más a los padres de familia?
Sí, exacto. Porque no solamente estamos hablando de que vamos a tener que tomar la decisión por quién es nuestra siguiente presidenta, es también... ¿Quién va a estar en el Congreso? ¿Quiénes son nuestros gobernadores? ¿Quiénes son nuestros alcaldes? Tenemos mucha chamba. Mira, aquí dice otra cuentaviente. Lo que vamos a perder es que crean que no nos importa y por ende no podamos ni siquiera exigir.
Bien.
¿No? Exactamente.
Sí, claro.
Hay
claro.
Algo importantísimo es cuando tú dices, ¿no? Permites... que la lectura sea, a mí no me importa, es no le pones un límite a nadie. Y lo que sí sabemos es que la clase política en muchísimos niveles, y no estoy hablando de nadie en particular, de repente ha generado una prepotencia para llegar a lugares, para decir quiero esta mesa, para decir quiero esta casa, quiero este terreno, quiero esto. Y necesitamos poner límites. Y el voto les pone límites, porque no queremos a cualquiera. Queremos uno que sí esté pensando en nosotros, piense uno bonito. Pero piensen nosotros.
Claro, porque imagínense, para un político, el que sea, una elección como la que se nos avecina, ver que el 50% de la población no votó, pues el mensaje es que al 50% de la población no le importa. No le importa quién esté, cómo gobierne, cuál sea el plan, qué quiera hacer. Entonces, como no le importa, pues esto es China libre.
Claro.
Y tenemos un largo historial en México de ser demasiado permisivos y demasiado conformistas. Y esta es una gran oportunidad para demostrarles a todos los políticos que adivinen qué, sí nos importa y nos importa mucho.
Y por eso yo sí voto. Esto es bien importante.
Y por eso yo sí voto.
Lo mismo dice Moreno, okay. Un Trejo, Eri, es una cuentaviente, y dice que las cosas se empeoran porque siempre se puede estar peor. Yo quiero que México mejore. Pero si no salimos a votar, es gritar que no nos importa.
Que no nos importa, claro.
Vamos con la pregunta dos.
No les encanta esta dinámica. Ok, venga, dos.
¿Qué está faltando para que cambien las cosas? ¿Y qué puedo hacer yo en esto? Esto es bien importante porque vemos un debate y todos somos perfectos en decir lo que le faltó decir a la persona. ¿Ok? Ya. Bueno, ¿qué más está faltando? Está faltando que salgamos a votar. Nosotros que tenemos conciencia y sabemos lo que está faltando, ¿qué estamos haciendo para que eso suceda?
Ok, entonces la pregunta es...
¿Qué está faltando para que cambien las cosas? ¿Y qué puedo hacer yo con esto?
Esa es la pregunta. Ajá. Venga, contéstenme en Twitter, contéstenme en Telegram. Yo diría que es algo bastante obvio, pero yo creo que lo que más nos falta es ser ciudadanos mucho más exigentes y mucho más informados. Uno no puede exigir, uno no puede pedir, uno no puede darse cuenta de qué está mal si ni siquiera has hecho tu chamba de enterarte qué significa. Voy a poner un ejemplo cualquiera y es el primero que se me vino a la cabeza. Por ejemplo, oye, pero estamos muy bien porque el dólar está súper barato.
No es por ahí.
Eso lo dice alguien que no sabe. Porque el que el dólar esté bien contra el peso no tiene que ver nada con nosotros. No tiene que ver nada con México.
Con ningún gobierno.
Tiene que ver con los mercados internacionales. Uh-huh. Entonces, este es un ejemplo muy sencillo que acabo de poner de cómo no podemos exigir porque no hemos hecho nuestra tarea. Y hemos hablado de que uno de los grandes retos que vamos a tener en esta próxima elección es que cuando tengamos la boleta enfrente, nos van a preguntar por quién vamos a votar. Y esto no puede ser de Tin Marín de Dopingüe. Tienes que saber quién es quién, qué han hecho, de dónde vienen, cuál es su preparación, qué han estudiado, cuáles han sido sus logros, cuáles han sido sus fracasos, qué fama tiene, de quién se ha rodeado.
O sea, nos falta preguntar. Estamos como esperando, como ya ven cómo los pajaritos les dan la comida a las mamás digerida, ¿no? Va, come gusano y le da el gusanito así. Sí. Pues así estamos, esperando el gusano vomitadito de la mamá. Entonces, por ejemplo, vamos a repetir esta idea del dólar. ¿Por qué? Porque nos dijeron que ese era un gran indicador. Cuéntame cómo eso tiene que ver con tu vida. Uh-huh. ¿Estás contentísimo porque estás pasando a Estados Unidos y te salen baratas las cosas? Uh-huh. Seguramente eso es un impacto marginal. ¿Tiene que ver con otra cosa en tu vida? No. ¿Tienes cómo te va con las exportaciones y las importaciones si tienes pequeños negocios? Entonces, tener mucho cuidado con sí poder informarnos y exigir, y yo creo que esto está faltando, la verdad. Necesitamos entrar en el mundo de qué es verdad, sacar la mentira, la media verdad o la información que no es importante.
Claro. Pregunta. Ah, bueno. Voy a decirte que vas a
yo voy rápido, sí, rápidamente.
En lo que
yo sí estoy muy clara en que falta unidad y hacer equipo, todos los ciudadanos mexicanos. Siento que en momentos de desgracias sí nos unimos, pero somos muy individualistas. Creo que falta eso, unirnos más en equipo, poder exigir, poder pedir mejor en la educación, mejor en la seguridad, mejor en miles de instancias y nos quedamos callados.
Fíjense, esto de la unión es importantísimo porque, ¿qué creen? Con este ejercicio donde invitamos a que todos conversen y obviamente los cuentavientes de Marta lo saben, generas unión, generas una conversación. En la medida en que ustedes estén contestando, están pudiendo participar y generar
comunidad.
Una voz.
Claro.
Y eso nos está haciendo falta, porque a veces también podemos estar en desacuerdo, pero nos sentimos muy solos.
Claro.
Y solo conversando con otros nos damos cuenta que sí tenemos este propósito en común. Muchos otros no, pero este sí lo tenemos.
Edgar dice, falta unirnos y apoyarnos. Cada quien va para su lado. Teresa dice, nos falta dejar de estar ciegos y evitar el fanatismo. Obed Alejandro, falta exigir. Después de votar, votamos y nos sentamos ya a nuestros laureles y no volvemos a hacer nada. Alguien más dice, nos falta visión a futuro. Nos falta conocer nuestra historia. Nos falta conocer nuestros derechos, dice Pilar. Saber qué queremos y exigir siendo igualmente que los ciudadanos.
Perla dice algo bien importante y esto lo debemos guardar para siempre y es ser más empáticos con los demás, ya sea aquellos que están en situación de pobreza, aquellos que están siendo extorsionados, con los de Acapulco, ¿no? A veces normalizamos ya cómo están las cosas, pero no nos damos cuenta cómo están los demás y eso debe estar incluido, sí, por los partidos, pero sobre todo por los.
Life is full of what-ifs, some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs?
United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ciudadanos que le van a exigir a los partidos. Entonces, ¿qué está faltando? Ciudadanía.
Claro.
Claramente está ciudadanía. Respuesta 3.
Pregunta número 3. Y de verdad, este ejercicio lo queríamos hacer porque queremos ponernos todos a repensar lo que pensamos que pensamos. Uh-huh. Y a verdaderamente profundizar y hacer una labor de introspección para entender qué clase de ciudadanos somos. Yo creo que un país es tan grande o tan pobre como la calidad de sus ciudadanos. Y esto es motivo para que todos y cada uno de nosotros nos volteemos a ver y pensemos, México que tiene, ¿qué? 122, 124 millones de habitantes.
¿Sí?
En esa lista estamos nosotros. Y este país se hace con cada uno de nosotros. Nosotros somos el colectivo. Y hacer estas reflexiones y preguntarnos quiénes queremos ser para lograr el país que queremos, para heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos el país que merecen, es algo a lo que hay que invertirle tiempo. Por eso está Ingel aquí.
Exacto.
Pregunta 3.
Algo importantísimo, yo creo que tarea para todos es, vayan a leer las respuestas, para todos. No se trata nada más de que aquí en cabina hagamos ese trabajo. Léanse, lea lo que dicen otros, como ustedes. Uh-huh. Vean, siéntanse conectados a algo más allá de uno mismo. Bueno, va la tercera. Esta, fíjense que es bien difícil, porque generalmente pensamos que nada va bien. Somos más tirados a lo malo, sobre todo vamos a decir porque neuroquímicamente estamos pensando en el peligro y siempre ponemos más atención a eso que en que estamos bien. Pero sí tenemos que hablar de esto, porque no todo está, digamos, saliendo mal. Es que está funcionando ahorita en lo México. Que estamos viendo en la ciudadanía con relación a las elecciones. ¿Qué está funcionando? Difícil, ¿eh?
A ver quién gana. Hoy en México, ¿qué sí está funcionando?
Los leemos.
A ver, contesta. ¿Qué sí está funcionando?
Voy a antes ver, de que se me olvide. Creo que sí está funcionando esto de darme cuenta qué es lo que no quiero, ¿no? Darme cuenta de la precariedad en la que hemos vivido estos últimos años, ¿no? Y no me refiero solo a este sistema de gobierno, sino a los que hemos venido arrastrando sexenio tras sexenio. Creo que abrimos los ojos, pero necesitamos abrirlos más. Creo que eso sí está ayudando en este sexenio.
Sí está funcionando.
Lo que quiere decir es que hay entonces cierta conciencia que se está despertando.
Exacto.
Pero qué barbaridad, ¿por qué tenemos que despertarnos cuando ya estamos todos
enlodados?
Sí, cuando
ya estás ahogado.
¿No? Claro. Entonces, pero bueno, está funcionando.
¿Qué sí está funcionando? Fíjense que yo creo que sí se ha hecho un muy buen trabajo en la recaudación de impuestos.
Creo que ahí también está muy bien.
Yo creo que eso, ajá, se ha hecho muy bien.
Sí, sí, sí.
Y ahí es un esfuerzo de dos cosas muy importantes. Las instituciones, que por eso las tenemos que cuidar. O sea, no viene algún amigo del Estado. Es la institución que recauda los impuestos, que pone claridad en cómo se tienen que recaudar. Y evidentemente los ciudadanos que no se están escapando para ver cómo no pagar. Y eso es bien importante porque siempre habrá cosas que van a programas sociales, a la cuestión de mejorar nuestra ciudad y no lo perdamos de vista. Claro. No nos estemos peleando con eso.
Vamos a la cuarta pregunta.
Perfecto. Para los que no estuvieron, hicimos antes con tres preguntas una revisión de la realidad. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Qué está funcionando y qué está faltando? Esto es importantísimo cuando alguien quiere hacer un cambio mejor en su vida. Cuando alguien va a terapia, no puede decir, voy a hacer como que la realidad no existe y nada más voy a hablar de lo que quiero. No, tenemos que visitar la realidad. Y esto es lo que hicimos en la primera parte. Ahora vamos con la cuarta pregunta. Esta es una pregunta muy linda porque nos proyecta hacia el futuro. Y la verdad es que no podemos saber a dónde vamos si no nos ponemos un punto. Y esta es la pregunta. ¿Cómo México puede ser mejor? Y un poco para ayudarles a contestar esta pregunta es, ¿cómo sería la vida diaria? La mía, la de la gente que trabaja conmigo, la de mi familia. ¿Cómo puede ser mejor? Vamos a invitar a la esperanza a esta conversación.
¿Cómo podría ser mejor? Yo voy a regresar a la empatía y voy a regresar al diálogo. Creo que hoy tenemos un país muy dividido. Y miren, quiero leer el tipo de personas y el tipo de discurso que no necesitamos en México, justamente. Esta dinámica que estamos haciendo con Ingela es para esto, para que no importa pro quien sean, podamos dialogar, podamos llegar al consenso de que todos queremos un México mejor. Y este tipo de tweets es justamente del prototipo de personas que no abonan, para mí, a un México mejor. Ana Ramírez RP. Aunque disfraces tu incitación al voto en pro de los opositores, somos más los ciudadanos informados. Por eso, López Obrador es el presidente de México y por eso Claudia Sheinbaum será la primera presidenta de México. ¡INE México! Revise esta entrevista. Ana Ramírez es el prototipo de persona que no entiende de diálogo. Y que si tiene algo que decir, esta no es la forma constructiva.
Sí,
no así, dilo.
Perdón, nada más, fíjense nada más. Cuando alguien siente que su postura está en riesgo, la mejor defensa es el ataque.
Claro.
Entonces tenemos que revisar cada uno cómo nos dirigimos a otro para dar nuestra opinión.
Claro.
Toda opinión es válida. Uno toda puede estar es válida, de verdad encantado, pero ¿cómo lo haces? Hace toda la diferencia entre hacer una conversación a tirar a gritos la conversación.
Y te tengo otro ejemplo perfecto.
Perfecto, vamos.
No así, la chaira flaca, así se hace llamar.
A ver.
Y la chaira dice, Marta, yo sé que esta no es la pregunta que estás haciendo, pero yo estoy muy preocupada, a pesar de que se dice la chaira flaca, por la ausencia de respeto a la propiedad privada. El menospreciarla es lo que nos tiene con este incremento en delitos, y lo peor aún no llega, con las propuestas de una de las candidatas. Esta es una forma respetuosa, constructiva y objetiva de externar lo que ella piensa.
Claro, eso es diálogo.
Y vamos a decir algo, me parece elegante, como que se nos ha olvidado que las formas son bien importantes, que es la manera, o sea, en el pedir está el dar. Uno no puede pedir que lo escuchen cuando hay esa violencia en el discurso. Cuando uno escucha, oye, mira, este no es el tema que me estás preguntando, pero yo esto te lo quiero decir.
Claro.
Y te lo voy a decir así.
Claro.
Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que invita al diálogo. Entonces, muchas gracias a la flaca Chaira por poner este ejemplo de cómo se puede estar en desacuerdo y transmitir el desacuerdo para construir puentes.
100%. Mira, el Migue dice, nosotros debemos cambiar primero. Así es como México puede ser mejor. Las guerras se incuban en los hogares. Frase vieja y también asesinos y corruptos y ladrones, quien tiene el poder, la mano que mece la cuna. Alguien más dice, para mí nada está funcionando en este país, hemos retrocedido en todos los frentes. Alguien más dice, yo creo que lo que hace falta para tener un México mejor, esta es Perla Escaladora, es no estar tan polarizados, tan peleados. Me encantaría poder volver a hablar con la familia de política y reírnos, pero ahora ya es tema prohibido. porque todos acabamos peleados.
Ay, qué importante eso. O sea, nos hemos encarnizado con la política como si fuera un partido de fútbol. Está bien, hay gente que es fanático de uno y de otros. Lo que no estamos viendo es que el público se está convirtiendo en hooligan. Eso es lo que está pasando. Y nosotros somos ese público. Entonces, hay que cuidar esto. Dividir el país no nos funciona en nada porque siempre quedará un partido u otro. Ahorita, digamos, hay dos, ¿no? Dos sopas, como dicen. Hay dos sopas, pero en momentos hay tres. Y eventualmente quizá hay cuatro y hay más propuestas. Y en las cámaras hay más propuestas. Y tenemos que aceptar que no siempre va a quedar en el que estamos pensando. Pero eso es una tolerancia a la frustración.
Claro.
Poder aceptar al otro. Y entonces muy bien dice, tenemos que cambiar nosotros. No podemos estar furiosos porque no solo queda uno u otro.
Envenenados.
Es la palabra.
Todo el día.
Envenenados todo el día. ¿Alguna más o ya nos vamos a la quinta?
Vamos a la quinta pregunta.
Vamos a la siguiente.
Bueno, esta es importantísima porque es el cierre. Bueno, vamos a hacer un cierre después de esta pregunta, pero es el cierre de la reflexión, ¿no? Es, ¿qué me llevo de aquí para hacer? Y un poco para darle perspectiva a esta pregunta, puede ser, ¿a quiénes tengo que hacerles saber de lo que pasa, de los riesgos, de lo que queremos que cambie o no, para seguir adelante y tener un México mejor? ¿A quiénes? ¿A quiénes? ¿Con quién tengo que tener esta conversación? ¿En quién adivino la apatía, el enojo, la tristeza, la desconexión? Para que podamos de verdad ser ciudadanos y entrar 100 millones que tenemos que este credencial en una gran conversación.
¿Qué me llevo de aquí para hacer? ¿Qué aprendieron con esto y qué voy a hacer al respecto?
¿Qué tienes que hacerles saber? Esa es la pregunta final. Para mejorar a México, que es lo que tenemos que hacer. ¿A quién contarle todo esto? ¿Cómo compartir estos modelos?
Ok, voy a contestar yo. ¿Vas? Yo creo que desde nuestra trinchera, cuentavientes, en este programa, que no es un programa político, pero sí es un programa social. Y yo creo que nuestra obsesión hoy es la obsesión que hemos tenido desde que empezamos a hacer este programa, que es ser personas más conscientes, que es ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso somos muy celosos del nivel, la calidad de información y de especialistas que tenemos todos los días en este programa, porque nosotros aquí, el fin y el objetivo es subir nuestro umbral de merecimiento. ¿Qué me llevo de aquí para hacer? Yo creo que seguir insistiendo en recordarnos todos que merecemos mucho más de lo que creemos merecer, de que debemos exigir mucho más de lo que exigimos. Pero al mismo tiempo, uno no puede pedir lo que uno no da. Y si tú quieres tener un mejor México, todos tenemos que ser mejores ciudadanos con cada una de las acciones que hacemos todos los días. En junio es el voto, pero es la mordida al policía, pero es brincarte la fila en un trámite, pero es no interesarte y no averiguar qué está pasando en tu colonia, en tu ciudad, en tu estado, en tu país, no estar enterado, no usar tu inteligencia y tu conciencia para saber, no solamente para tomar mejores decisiones para tu vida, pero también para la vida de la gente que te rodea, de tu familia, de tus vecinos, de los compañeros de tu trabajo. Y eso no se puede hacer cuando uno no tiene la información.
Sí, a mí me parece que Marta habla muy bien de lo que consiste en hacerse adulto. Es hacerse responsable. Hay personas que pueden tener 30, 40, 50, 60 años y se dejan llevar siempre por alguien más. No votar es dejarte llevar por alguien más. Hay que asumir esa adultez donde uno elige lo que quiere, será el peor de los males, será lo que más les gusta en la vida, será para evitar otra cosa, no importa. Pero hay que asumir una posición. De la otra manera, estamos en un país de adolescentes,
claro,
que solo protestan, pero que se sienten incapaces de ejercer eso que pueden hacer cada 3 años y en este caso, solo cada 6.
Y que sus hijos los copien. O sea, los hijos absorben como esponja todas las acciones que están haciendo sus padres.
Y porque tenemos una audiencia.
Crear generaciones, perdóname, Marta, crear generaciones más fuertes para lo siguiente, para el futuro de México, sobre todo.
Los que se quedan con este país lleno de problemas.
Claro, por supuesto.
Claro. Y les digo una cosa, darle la vuelta a nuestro país no es una cuestión de un sexenio.
Muy importante.
Este país probablemente no va a ser salvado en los siguientes 6 años, ni por Claudia Sheinbaum, ni por Xochitl Gálvez, ni por nadie. Es cada sexenio un pequeño paso más a convertirnos en el futuro, en el país que queremos ser. Uh-huh. A este país no se le va a dar la vuelta en 6 años. Pero es ir en el camino al que queremos ir. Ahora, al principio del programa les dije que, tomando en consideración que el padrón electoral del 2024 rebasa los 100 millones de votantes en México y que los jóvenes entre 18 y 29 años son la gran mayoría de los votantes, en realidad, en este rango de edad, son casi los que van a decidir la elección. Apelando a todos ustedes que escuchan este programa, tenemos una audiencia femenina enorme, que son las mamás de estos niños y que son los papás de estos niños. Creo que como padres es nuestra obligación hacer conciencia en nuestros hijos jóvenes, ya en edad de votar, la gran responsabilidad que tienen, no solamente de salir a votar en junio, sino también de estar informados. ¿Ustedes han tenido conversaciones con los jóvenes en sus vidas? Muchos no tienen idea de nada.
¿Sabes qué?
No saben nada.
Marta, dices algo importantísimo. Lo que Marta, de verdad, y espero que quede clarísimo, les está haciendo saber, es que hay un grupo al que ni los políticos ni los programas de radio llegan. ¿Por qué? Porque ya no están interesados. No se les interesa este mundo de los adultos. Uh-huh. Pero los papás, sí. Los tutores, sí. Los profesores, sí. Entonces, son ustedes los únicos que pueden hacer llegar este mensaje de la importancia de votar, de tener el México que queremos a partir de estos pequeños pasos. A veces a nosotros ya no nos escuchan.
Claro.
Pero a ustedes sí.
Claro. Y les digo una cosa, creo que como papás, de lo que más nos preocupa cuando estamos criando a nuestros hijos, adultos, jóvenes y adolescentes, es que sean responsables, que se hagan cargo de sus decisiones, de sus actos y que asuman las consecuencias. Uno de los actos más responsables para seguir perpetuando este sentido de responsabilidad de nuestros hijos es hacerlos conscientes que una de las decisiones más difíciles que van a tomar en su vida, por lo menos los siguientes 6 años, es por quién van a votar. Entonces, ayúdenos todos ustedes, mamás y papás de chavos jóvenes, a que no importa si llegaron a las 5 de la mañana el día anterior y están crudos la mañana del domingo, que hagan lo que les corresponde y que sean responsables. Porque cumpliendo 18 años, se les ha entregado el derecho y la responsabilidad de elegir los políticos que van a gobernar nuestro país los siguientes 6 años.
Y ese derecho es un regalo de la vida.
Claro.
Poder escoger por quién votar es un regalo.
No, ninguna hueva.
No.
Vas a ir de los pelos a votar.
Vas a ir.
¿No?
Exacto.
De los pelos.
100%.
Y a jugar.
Conciencia, señores. Conciencia, México, por supuesto.
Ingela, qué placer tenerte aquí. Muchísimas gracias por este increíble ejercicio.
Feliz. Todo lo más que podríamos haber dicho. La única tarea, se lo suplico, lean a los demás. Lean a los otros. Somos una comunidad, no nos quedemos en nosotros mismos.
Claro. Ustedes pueden contactar a Ingela, que aparte es autora del libro Humor in Psychoanalysis and Coaching Supervision. Se dedica a hacer esto, a dar talleres, a dar conferencias. Si alguien la ocupa en su vida, en su compañía, si necesitan una conferencia o un taller, es Ingela PSI en TikTok, en Instagram y en X, IngelaPSI.com, y tiene un podcast que se llama La Mente al Descubierto en Spotify. Gracias.
Muy bien.
Muchas gracias. Marta, Rebeca.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.